Barra no tan brava, el único podcast que dejaría al Tata Martino como el entrenador de la selección. Mi nombre es Fabiol Bavera y estás por escuchar un podcast de Barra no tan brava. Comenzamos.
El equipo tricolor tiene mucho corazón, pero no sabe jugar fútbol. Como juegan con las patas, lo mejor es que hagan trampas como diputado en elección. Con la mano, como...
Ahí está. Vale, va el chido. A ver.
No, se dio por aludido, ¿no? Cuando dije, güey.
¿En México? Ya no, lo creo.
¿Vieron eso?
No, la verdad es que no, ¿eh?
El estoy con sniper a 80 kilómetros, el güey lanza una granada cegadora y me ciega.
Cuéntale a nuestro público, Isra, ¿qué estás jugando?
¿Ya estamos grabando?
Sí.
Resident 4.
¿Y qué tal?
Resident Evil 4. Pues está acabando con mi vida, pero bien. O sea, me gusta cómo lo está haciendo.
O sea, lo disfrutas, ¿no?
Sí.
¿Te puedes considerar después de esta experiencia un drogadicto?
Creo que sería mejor, de hecho.
También lo disfrutan, ¿no? Estas personas. Cuando se están haciendo daño. Sí, los alcohólicos también, ¿no? Un tío alcohólico puede ser también.
Muy bien. Sí, exacto.
Bienvenidos, amigos, a Barra No Tan Brava. Como cada martes, este es el resumen semanal. Pues hubo pocas cosas, ¿no? La fecha FIFA me está matando lentamente. Me está consumiendo por dentro. Tanto así que me pensé ver ese Puebla contra Xolos, pero resistí. Entonces, pues, hubo gente que aprovechó para hacer otra cosa en el fin de semana. Yo, la verdad, sin fútbol no tengo sentido. Pero, a ver, ¿ustedes hicieron algo aparte de ver fútbol este fin?
Nada importante, realmente.
Okay. Pues, la NFL cuenta como fútbol, ¿no?
Entonces, bueno, creo que no. ¿Vieron el partido de la selección Meusamix?
¿Cuál de los dos?
La mexicana. Ah, bueno, los dos, el de Jamaica. ¿Cuál les gustó menos?
¿Cuál? Eso lo vi, el de Jamaica, y qué horror de partido.
¿Cuál sufrieron menos? ¿O solo vieron el de Jamaica?
Yo solo vi el de Jamaica y no lo volveré a hacer.
yo, la verdad, me rendí con la selección hace ya unos meses. Entonces, no hablo mal de ella, pero tampoco, o sea, no la veo. O sea, simplemente, ver un partido de la selección puede acabar con mi vida lentamente, y la verdad creo que mejor me pongo a ver otra cosa.
Yo, desde que el salvador de la selección aquel día fue Henry Martín, dije, nah, ¿qué es esto? Algo se rompió dentro de mí, ¿eh? Y lo peor es que no sé por qué el Tata lo sigue llamando, ¿no? Él trata, a ver, no es como que sea Chicharito, Jiménez, y ya, o sea, está Henry, que bueno, qué horror, está Funes, que también qué horror, pero además está el Mudo Aguirre, tenemos a Santi Muñoz, que no ha jugado, ¿no?, en el Newcastle, pero ahí está, Santi Jiménez, un poquito más, ¿no? Es una posición algo coja, ahora que lo pienso, pero bueno, esa es una de las principales bases que han usado para criticar al Tata. Que no llama al Chicharito. ¿Ustedes lo llamarían?
No. El ciclo de Chicharito ya pasó realmente.
A mí con Chicharito lo que me pasa es que, a ver, está muy bien, ¿no?, que sea el máximo goleador de la historia de la selección, se le respeta, pero o sea, no se le llama porque no sea bueno o porque no valga para la selección mexicana, ¿no? Estamos de acuerdo que se llamó por otra cosa, un tema extradeportivo, un tema de deslealtad, y pues por eso no va, ¿no? Entonces, si el Tata dice no va, pues no va. ¿Ustedes qué dicen?
Yo realmente... Lo hablamos, les gané. Como lo hablamos, la vez pasada, ¿no? Con esto de Jordi Alba y Piqué, creo que hay veces en los que un jugador, por más que te pueda aportar deportivamente, o al menos en el campo, te resta más de lo que te puede llegar a sumar dentro del campo. Creo que es el caso con Chicharito.
Yo creo que está. Que, yo creo que. Yo sí llamaría a Chicharito, la verdad.
O sea, la neta.
Pues es que no hay nadie más. O sea, Henry Martin y Funes muerto. No manches. No, no, no. Yo creo que Chicharito te puede aportar más. Ni siquiera es que digas, no, pues es que vamos a subir de nivel, no sé, 3 escalones. Pero Chicharito seguramente, o sea, es territorio selección, es con CACAF. Ahí su carrera la hizo a mitad siendo el héroe de la selección y máximo anotador. O sea, yo creo que te puede aportar, sobre todo en estos momentos que aunque no veo a la selección, insisto, o sea, sí estoy al tanto de cómo van, la situación que pasa ahorita el Tata, quizá injusta para algunos, otro, bueno, o sea, me refiero a los que piden su salida por cómo va la selección, tal vez un poco injusta, dependiendo, pues, a quién le preguntes, pero o sea, yo creo que Chicharito te puede aportar mucho, o sea, todavía.
¿Tú, Dears, llevarías al Chicharito?
Sí, definitivamente.
¿Por qué, Dios?
Pues si eres un jugador, pues seguro, como dice Max. O sea, no es que digas, wow, es el jugador estrella, pero pues mínimo para el nivel que se maneja aquí, mínimo te saca de cada 10 partidos, mínimo uno te saca un milagro. Cosa que yo creo que necesita México ahorita. O sea, México, la verdad es que yo, el partido que fue de contra Costa Rica... Yo lo vi mi abuelo conmigo. Yo mejor me subí a hacer otras cosas. Mi abuelo se quedó dormido, hasta tiró su chela de tan aburrido que estaba ese partido.
Horroroso, insufrible.
Horroroso, o sea, la selección necesita un cambio radical. Pero no sé si venga de parte de sacar al Tata. Porque digo, yo no soy un experto, ¿no? No checo la vida del Tata. Pero he visto que la crítica que se le hace es que entre fechas se va a Argentina a cuidar su rancho. Nada más regresa aquí, hace los entrenamientos, juega partido y se regresa. Entonces, pues, no sé si el Tata sea un problema, pero en definitiva México sí necesita elevar su nivel. Mínimo para que haga un partido más vistoso.
Claro, a ver, pues es que, ¿ustedes echarían al Tata? Es que yo aquí tengo algo, ¿eh?
No, ya a estas alturas ya...
Sí, es eso.
El Mundial está a la vuelta de esquina y... Pero tu entrenador ya sería algo riesgoso.
El momento para echarlo fue hace bastante.
O sea, ya el proceso mundialista ya va a acabar. O sea, el Mundial es a fin de año, entonces...
Es el entrenador que más ha durado, ¿no?
Más o menos. No. Bueno, no, creo duró más el de Osorio, ¿no? El de Osorio duró los 4.5 más.
Ey. Yo creo que... O sea,
yo que recuerde...
Ok.
El Israel, ojo al Israel. A ver, pero... Uf, es que el Tata... Es que mira, no tendría sentido echarlo, salvo que sea una situación insalvable de riesgo, ¿no? Salvo que México pierda 2-0 el miércoles contra Panamá, ahí ya sería momento para echarlo.
Creo que... Ajá. La única forma en que pudieran sacar a ahorita al Tata... Es que se dé algo parecido a lo que ocurrió hace 8 años, no tiene 8 años.
Lo del Chepo, ¿no?
Lo del Chepo, o sea, sí. Si el equipo de plano se va a que dependa de un partido para cierta reclasificación, o sea, quizá pudieras hacer un salto de fe. O sea, el Mundial del Piojo no fue malo. Yo no traería el Piojo, la verdad, otra vez. Pero, ¿por qué no podríamos esperar un resultado igual o similar? Cambias de entrenador, le das un push a tu equipo, te clasificas y das un buen mundial. O sea,
claro, porque estamos hablando, bueno, hace un rato Fernando Ceballos tiró la información de que si México no gana contra Panamá, se estaría hablando seriamente de echarlo, ¿no? Y pues, no sé, se hablaba de que la opción número 1 era el Piojo. Pero si lo miramos fríamente, el Piojo solamente tuvo el efecto push en el Mundial y de ahí en fuera fue lo mismo, ¿no? De amontonar delanteros, juego horrible, el mayor ridículo de la historia en la Copa América. Entonces, no sé si tenga algún tipo de sentido hacer esa apuesta.
El mayor ridículo en la historia de la Copa América no fue Osorio.
Ah, sí, es verdad. Bueno, el del Piojo por ahí anduvo, ¿no? O sea, fue 7-0 el de... el de Osorio, pero Herrera, con Herrera no pasaron de fase de grupos, en último de grupo además.
Creo que
concuerdo totalmente con Irro.
Hey, qué sabio.
Sí, sí, sí. Y pues eso, ¿no? Y bueno, les digo, el miércoles hay partido contra Panamá. No, sí, Irro, sí hay.
Lastimosamente. Por desgracia. Sí, sí, por desgracia. Creo que lo sepas.
Hay partido. Todo el público va a escuchar que había partido el miércoles de la selección.
El miércoles hay partido de la selección.
Y de eso hablaba precisamente.
Se sufre, pues, ¿no? O sea, se sufre en colectivo eso.
Panamá, ¿no? Va a ser rival duro, como siempre lo es en el Mundial. Y veremos, ¿no? Veremos qué pasa con el Tata. Y bueno, si echaran al Tata el día de hoy, quiero que me den a ustedes un sustituto. A ver, empezando tú, Marco.
¿Un sustituto? Rayos, viejo. Me agarraste en curva. A lo mejor... No. Realmente sería, como ya habíamos mencionado en la previa, las opciones nucleares, que son tanto el Piojo o el Tuca. Realmente en este momento no se me ocurre algún director técnico libre que pueda suplir y que pueda aportar algo o tener oportunidad de, lo ya que sea, clasificar a México y hacer un buen papel en el Mundial. En estos momentos no se me ocurre alguien. Lo personal, yo preferiría que se quedara el Tata y veamos qué pasa, porque a veces se nos olvida muy fácil que a la afición mexicana tratan a la selección mexicana como si fueran jugadores de élite. Entonces, creo que, o sea, a veces se les exige de más.
De hecho, entonces, no sé. Creo que Israel dijo hace poco,
ajá,
que la selección mexicana es la única selección chica a la cual se le exige que juegue bien y que gane bien.
Sí, sí, sí. Es que es eso, ¿no?
Sí, off the record, pero sí lo dije.
¿Y tú, a quién propones, Max?
Pues a Hugo Sánchez. Bueno, no.
¿Cómo? O sea, a nada estuviste proponerte a ti, ¿eh?
Sí, no. Un familiar creo que lo haría mejor, ¿eh? Pero no, ok. Yo creo que, siendo honestos, no veo a alguien más que no sea el Tuca o Miguel Herrera. La verdad. O sea, por como habías dicho en el podcast del viernes,
ajá,
es un apagafuegos ese güey. Y pues, creo que sí puede funcionar como apagafuegos otra vez. No es mi favorito, yo la verdad creo que sí me decantaría más por el Tuca, pero pues quién sabe, ¿no? Ya.
Luis Ra.
¿Cuál era la pregunta? ¿A quién traería, no?
Como sustituto, sí, sí, sí.
Bueno, en primera aclarar que yo no lo echaría, ¿no?
Ajá.
Para empezar. Pero supongamos que se da el hecho. Creo que concuerdo con el que dijo que solo veo dos opciones posibles, sea el Tuca o el Piojo Herrera. A ver, lo que a mí me gustaría,
yo fui.
Pues un Mourinho, ¿no? Es lo que a mí me gustaría, pero...
Guardiola, ¿no? Ya traigo.
Sí, Guardiola, pero lo que va a pasar o lo más factible yo creo que es alguno de esos dos. Un Bucetich, a lo mejor, ¿no? Aunque creo que eso del Ringas ya quedó como tópico del fútbol, ¿no?
Ey, como creo, de cosas que creo que Chivas lo mató, ¿eh? Porque todo en Querétaro dio...
Leaño, ¿no?
Pero bueno, ese no es el punto. Pero un Bucetich por ahí se podría colar, no sé.
Tú, Dirce, ¿a quién pones?
Esos tres me soltaron.
Tuca, fíjate.
Me preguntan.
¿Al Tuca o al Piojo?
Al Tuca o al Piojo. Muy bien,
sí,
yo...
Porque...
bueno, a ver.
Como dicen, el Tuca es un entrenador que te asegura a veces.
Sí.
Y yo creo que en caso de que saquen al Tata, pues yo creo que el Tuca podría servir, suplir como esa falla durante el lapso de tiempo en lo que se encuentra a otro nuevo proyecto para la selección mexicana.
Muy bien. Me gusta. A ver, yo tengo, bueno, a ver, lo que me gustaría. Yo para lo que me gustaría tengo dos opciones. La primera es así, dar todo por el todo, por un entrenador que está libre, que es español y que yo quiero mucho. Se llama Ernesto y se apellida Valverde. Ojo, fútbol práctico en la selección, que golemos a Estados Unidos sin saber cómo carajos. Pero ahí está. Sí. A don Ernesto Valverde y Tejedor. Pero pues creo que es imposible. Entonces la otra que me gustaría sería, así como en el FIFA, que puedes manejar a tu equipo y a la selección al mismo tiempo. A Juan Máximo Reynoso un ratito en la selección, que se regrese al Cruz Azul.
Uy, 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 es que eso ya sería trampa, digo. No.
Entonces,
necesito clasificarse al Mundial, Abiu, no ganarlo.
No ganarlo, precisamente, no.
Te pedí un entrenador, Dios. No, no el reinventor del fútbol. Muy bien, entonces esa sería mi apuesta, don Juan Máximo Reynoso. Y bueno, ahora hay otro tema que pasó durante el fin de semana, para que los temas que vamos a tocar, para que vean lo malo que estuvo el fin de semana, lo aburrido que estuvo. El Royal Rumble. Aquí vamos a darle su sección a Isra, y dinos qué pasó en el Royal Rumble, Isra.
Lo que pasó fue un atentado al entretenimiento deportivo. Creo que es, y sin exagerar, el peor evento de lucha libre que he visto en mi vida, incluyendo cuando era niño. Fue
algo que los del 30 de abril en la primaria.
No, o sea, pago por evento, había uno de lucha.
¿Nunca tuvieron luchitas? Usted, mijo. ¿En la kermés nunca hubo luchas y Ring y llevaban luchadores a su primaria? ¿Nunca pasó eso?
Sí, mijo, ya. Ya dejen jugar al Nintendo.
A ver, entonces, pago por evento.
Sí, pago paupérrimo, ¿eh? Nada entretenido, resultados predecibles. Todo lo que se puede pedir en un show de lucha libre, no lo tuvo.
Llegó Bad Bunny, ¿no?
Sí, imagínate, fue lo mejor.
Mira, ¿y qué? Pero
yo también vi ese evento, ¿eh? Y si puede considerar, mira, te lo puedo resumir en una forma. Obviamente se sabe que esos eventos son, pues, son buqueados. O sea, tienen un guión y desde ya hay un ganador y nada más tú no sabes quién gana. Pero imagínate que por los últimos, ¿qué será? ¿7 años, Isra? ¿8, tal vez?
O sea, ¿qué cosa?
Que Roman.
Sé 8 años ya, casi.
O sea, que el mismo luchador durante los últimos 8 años gana absolutamente todo.
Mira.
Y el otro luchador que también que le gusta al público, son los únicos dos que protagonizan absolutamente todo. Y arruinan oportunidades y entretenimiento con tal de que ellos dos tengan absolutamente todo.
Pues pasa exactamente y a veces lo mismo en la Bundesliga y yo te veo muy feliz, Max.
Ah,
golpe bajísimo.
A ver, aquí estamos hablando de guiones. O sea, no veo por dónde está el guión.
Ni es necesario.
El trabajo duro se recompensa. El Bayern es la prueba de ello. Y no podemos hablar lo mismo de luchadores que se esfuerzan diario haciendo lo que pueden hacer y le den todo al güey que tiene cara. O sea, no, tu comparación no tiene lógica. Pero bueno, ese es el resumen.
Ok. Entonces, mal evento, ¿no?
Horrible. Es decir, es el peor que he visto.
Ok, esto yo no lo entiendo. A ver, ¿por qué cada año? Porque he visto que ha estado Wayne Rooney y demás, llevan un famoso que no tiene nada que ver a las luchitas.
¿Por qué vende a View?
O sea, ¿eso es todo?
Es que mira.
Señora View.
Es que es capitalismo. Yo no entiendo por qué. Totalmente.
A ver, ¿qué?
Pero sí funciona todo, o sea, llevas algo que te dé un público nuevo, o sea, por ejemplo, Bad Bunny es la... Bad Bunny es un ejemplo de ello. toda la gente que es fanático de Bad Bunny, pues obviamente empezó a ver la WWE, o al menos ese evento, porque sale Bad Bunny. Así sencillo, deja más dinero. No es un secreto.
O sea, sí, pero no, ¿qué sentido tiene? Nada más váyase, como que se pega tantito y ya.
Sí. O sea, pero deja dinero. Ajá, claro. Y al final de cuentas termina hablando de ello. O sea, eso es lo interesante.
O sea, también hay que tomar en cuenta que estamos hablando de, pues, de una empresa que precisamente su producto es ese, ¿no? Que es, pues, el entretenimiento deportivo. Todo lo que te pueda entretener, ellos son capaces de hacerlo con tal de que te entretenga. Es una empresa que ha hecho divorcios en vivo, obviamente todo organizado, bodas, incesto, infidelidades.
La vez que enterraron a
Edge, hizo, ¿no?, el amor con su novia sobre el ring, ¿no? Entonces tienen que tomar en cuenta eso, que es entretenimiento, pues, no es, es un producto más orientado hacia el entretenimiento, no tanto a la lucha libre.
Rarísimo, ¿eh? Eso de los divorcios.
Diría que es la única empresa en el mundo que hace, que recurre tanto a esos recursos.
Rarísimo. Mira, si tú quieres ver luchas, ve la UFC. O sea,
o la triple A, ¿no?
O sea, pero no, la triple A también está guionizada. Quien no quiera verlo también es ciego.
No, o sea, toda la lucha está guionizada. Eso no quita que sea, no sea lucha. O sea, pero no recurre tanto a esto de tanta parafernalia.
Por eso, por eso aquí nos gusta el furbo, ¿no? Muy bien, amigos. Se viene comerciales y volvemos con lo que queda del Royal Rumble, Deadline Day y más. Volvemos con el Royal Rumble. Entonces, ¿qué más pasó en el Royal Rumble, Isra?
Pues, rescatable, un poquito más, ¿eh? Bad Bunny creo que fue de lo mejor del evento. Hay que también contextualizar un poco que esta empresa de la que hablamos, que todo el mundo conoce, no suele reconocer que hay otras empresas, ¿no?, que hacen lucha libre. Para ellos es como de, solo somos nosotros WWE y no existe nada más, ¿no? Y una luchadora por fin pudo atravesar esa puerta, ¿no? La puerta prohibida. Una luchadora que lucha en otra, en otra empresa, en otra compañía, pues logró entrar, ¿no? Logró entrar a la batalla real de WWE, plenamente identificada como luchadora de otra empresa, lo cual pues creo que es algo digno de mencionar, ¿no? Que se por fin se rompió esa pared. Pero fuera de eso, no se me ocurrió otra cosa rescatable.
Pues ahí está. No. Ahí quedamos con el Royal Rumble. Y bueno, vamos a pasar a más deporte gringo. Y vamos a hablar del Super Bowl, que ya quedó definido. Quedan los Rams contra los Bengals. ¿Te emociona, Max, esta final?
Bastante, ¿eh? O sea, definitivamente ganó la NFL este año.
Ajá.
Por primera vez en 18 años, no vemos a San Francisco, a Peyton Manning, a Tom Brady o a Ben Roethlisberger en un Super Bowl. Por primera vez en 18 años, de hecho. Siempre hay favoritos, en este caso ahorita es Mahomes, eran los Chiefs, que son como que los poderosos. Igual, ajá, del otro lado eran los Buccaneers. Ninguno de los dos llegó. Y creo que es un Super Bowl que se va a disfrutar mucho, porque no hay una rivalidad tóxica entre aficionados. O sea, no llega a San Francisco para que, por ejemplo, los fans de los Vaqueros los odien. No llega a los Steelers para que los Patriotas, los Vaqueros también, o sea, llega dos equipos que a base de trabajo y talento han llegado ahí. Los Bengals tienen a Joe Burrow, que como lo dije la semana pasada, es el niño prodigio. Ajá. Su vida ha sido en base a ganar absolutamente todo, no sabe lo que es perder. Y sí, tú le das un equipo del, tú le das una coca y unos chetos y te lleva al Super Bowl, literalmente. Nice. Llevó un equipo que el año pasado fue el primer equipo en elegir, fue el primer equipo en elegir su pick en el draft, y eligió a Joe Burrow. Pero estamos hablando de que era el peor equipo de la NFL cuando eligieron a este quarterback, a Joe Burrow. Y ya en 2 años, porque el año pasado se lesionó, o sea, en la semana 10 tuvo una lesión en su rodilla y dejó la temporada. Esta es su primera temporada como titular del equipo, y ya los llevó al Super Bowl. O sea, habla de la calidad y el talento que tiene ese sujeto. sin olvidar mencionar a Ja'Marr Chase, que está también destinado a ser de los mejores receptores de la NFL. Son dos chavos, fueron a la universidad juntos y están triunfando ahorita en la NFL juntos. Es bonito ver esas historias. Y del otro lado están los Rams, que dieron un partido feo. Yo diría que es un partido feo, complicado, pero finalmente hubo justicia y el mejor equipo ganó, que son los Rams, le ganaron a San Francisco. San Francisco que llegó muy lejos, una temporada complicada y que se dudaba mucho. De hecho, San Francisco, si no ganaba su último partido de la temporada, no clasificaba a playoff, y lo ganó contra los Rams. Y se coló hasta la final de conferencia, quién sabe cómo, ¿eh? O sea, ganándole a los Vaqueros, ganándole a los Packers, y ya perdieron. Ya, Matthew Stafford es un quarterback que fue seleccionado por Detroit y lleva 12 años en la NFL. El año pasado los Rams dieron la casa, las llaves del coche, a toda la familia por ese quarterback a Detroit, con la esperanza de que los llevara al Super Bowl, y ahorita están en el Super Bowl y gran parte es por ese quarterback. Así que se viene un Super Bowl bonito.
Muy bien. Entonces, el Super Bowl promete. Y bueno, hubo otra cosa que pasó en la NFL y fue la retirada de Tom Brady, ¿no? Que es como el Messi del fútbol americano. Pero que luego su papá la desmentía. ¿Qué pasó aquí, Max?
Pues mira, Tom Brady se sabe que tiene un ego muy alto, muy, muy alto. Entonces, seguramente sí se va a retirar, pero lo que Brady quiere hacer es que salga de su viva voz, quiere que lo diga él, no quiere exclusiva, no quiere que filtraciones, o sea, él quiere tener un micrófono y decir, yo me voy a retirar, y que sea sorpresa para todos. Seguramente se lo comentó a alguien que no debió comentárselo, él lo filtró y llegó a las manos esta información de Adam Schefter, que es como el Fabrizio Romano de la NFL, y Adam Schefter ya dijo que se iba a retirar, e inmediatamente cuando lo escribe Adam Schefter, pues todos los medios dijeron, ya está sucediendo, no hay duda, no puedes poner en duda lo que dice este hombre. Y yo creo que Tom Brady dijo, ya se me adelantaron, voy a salir a desmentirlo para que todos queden como de, no ma, y salgo la próxima semana y voy a decir, siempre sí, y es otra vez sorpresa. Yo creo que es eso, que no quiso que se le adelantaran.
Pues puede que se vaya, ¿no? Que sea la última temporada de Tom Brady. Y pues bueno, muy bien la NFL. A ver si se retira, ¿no? Hizo aquí como la finta, sí, ¿no?
Ya tiene 44 años. O sea, ya creo que ya debe retirarse.
Y pues ya, ¿se retiran más o menos en el fútbol americano? ¿Más o menos a la misma edad que los futbolistas?
Depende de la posición, ahí depende de la posición totalmente. Como los defensas son más longevos y duran más teniendo un buen nivel en comparación con los delanteros.
Sí.
El quarterback, ya que es un jugador que no corre mucho y nada más depende totalmente de su habilidad en el brazo.
Ajá.
Y pues duran más tiempo los quarterbacks. Pero un quarterback en promedio se retira a los 38, 39 años. Y ya sí dura mucho a los 40. Y Tom Brady tiene 44.
Ojo.
Ben Roethlisberger se retiró apenas hace unas semanas, a los 38 años, me parece, lo normal. Ahorita, por ejemplo, Aaron Rodgers tiene 38 también, 37. O sea, ya iba de salida. O sea, un quarterback después de los 38, 37 años, ya son contratos que van a durar 1 o 2 años. O sea, ya va para afuera.
Muy bien.
Por eso Tom Brady es la excepción, ¿eh?
Sí, sí, sí. Un fuera de serie, tal cual, ¿no? Y bueno.
Sí.
El día de hoy fue el deadline day, al menos en el mercado de pases europeo. Cerraron todos los mercados.
Tenía una pregunta sobre la NFL.
A ver.
Ya se me olvidó.
Ah.
No. Pero tengo entendido que Tom Brady, o sea, ya está anciano, pero pues sigue jugando bien, ¿no? O sea, no está por ahí arrastrándose, dando lástima.
Sí, creo. De hecho, sí, eso es verdad. O sea, por mucho que Brady no sea mi jugador favorito, y yo creo que esté un poco sobrevalorado, o sea, sí, hay que admitir que es el mejor quarterback de todos los tiempos, tal vez. O sea, el mejor quarterback ganando Super Bowl, sin duda. El mejor jugador de la historia, el mejor jugador de la historia del NFL por ganar Super Bowl, sí. Pero si tú ves la habilidad de Tom Brady, pues sí ves que hay uno o dos quarterbacks que le dan, no sé, dos escalones arriba, pero que no tienen tanta suerte o no tienen buena dirigencia de equipo o demás. Tom Brady ahorita aún tiene nivel, o sea, yo de verdad me impresiono un poquito, aún tiene nivel, ya no está en su calidad de 2007 cuando fue MVP y rompió récords y demás, pero el equipo que llegue ahorita puede ser titular sin problemas, ¿eh? La verdad.
Gracias.
Nice. Pues ahora pero sí pasamos. Un saludo desde aquí, mira. Por favor, Tom Brady, Max te lo pide. Por favor, además. Tom Brady ya fue. 44 ya. ¿Qué es un hombre de 44 años? Millonario.
De hecho, gran parte de su retiro, ajá, no es por él, es porque su esposa ya lo regañó, ya le dijo, ya, mijito, ya 44 años, ya. Necesitas convivir con tus tres hijos.
Ya echas la reta, ¿no? Los domingos.
Por si no lo sabes, su esposa es una supermodelo brasileña. Que fácilmente le triplica el dinero a Tom Brady, ¿eh? También hay que decirlo.
Ajá.
Ay, es que eso, qué envidiable es Tom Brady, ¿eh? En ese aspecto.
O sea, tiene, sí, sus hijos son estadounidenses y brasileños, ¿no? Bueno, mitad y mitad.
Yo imagino.
Espectacular, ¿no?
Sí, pero lo que yo envidio es que, por ejemplo, Tom Brady es una persona muy profesional en el aspecto en que, como sabrás, en la NFL hay un tope salarial.
Ajá.
Y pues ese tope salarial pues limita la calidad de jugadores que puede tener cada equipo, porque si no habría un equipo que tenga los mejores, porque su dueño es multimillonario.
Claro.
Entonces, el mismo tope salarial le aplica para todos. Y Tom Brady, durante toda su carrera, decidió cobrar menos que el promedio de los quarterbacks para que su equipo tuviera dinero y pudiera contratarle mejores receptores, mejor defensa, mejor tacleador, mejor línea, mejor absolutamente todo. Y gran parte del éxito de Tom Brady ganando Super Bowls y llegando a las finales de conferencia y llegando a un Super Bowl y otra vez y que el mejor de la historia es porque él supo cómo conseguir el éxito y es no tener dinero. Bueno, no, de hecho es millonario, ¿no? Es millonario, pero venga, él decidió bajarse el salario toda su carrera para que le pudieran contratar a alguien a quien lanzarle el balón y eso la verdad tiene mi respeto. O sea, por ejemplo, mi quarterback, que yo voy a los Vaqueros, una cosa lamentable, ¿no? O sea, Dak Prescott no ha llegado a una final de conferencia en su carrera, en su vida. Ha cobrado más, ahorita está cobrando más de lo que alguna vez siquiera imaginó Tom Brady. Y ¿sabes qué? No nos llevó a ningún lado. Y no nos va a llevar a ningún lado porque no hay dinero.
Entonces, mi panita Dan Prescott, ¿no? Se encuentra limpiándose las lágrimas con fajos de dólares en este momento.
Sí, o sea, al final de cuentas eso es también verdad.
Sí. Pues
una bonita muestra, ¿no? De que Tom Brady comprendió que lo importante en el deporte es el equipo, ¿no? Saludos a Jordi Alba y a Gerard Piqué.
No mames, qué envidia, güey.
Tirando. No,
qué envidia a Tom Brady, por su manejo. O su representante, ya sea él. O que consiguió una esposa que es supermodelo también, que gana millones aparte, también puede ser, ¿no? Pero mira, lo que haya sido, supo no ser avaricioso y supo mejor tener equipo de NFL para competir.
Bueno, ojo aquí mira, yo voy a, porque de la persona de la cual voy a hablar, se lleva mucho, mucho hate. Aquí a la analogía, al hilo conductor que voy a hacer. Al paralelismo que estoy a punto de montar. Y mira, Gerard Piqué, de los que más cobraban en el Fútbol Club Barcelona, se rebajó el salario a más de la mitad. También tiene una esposa sudamericana muy famosa y lo hizo por el bien de su equipo, para que se pudieran registrar Memphis Depay, Kun Agüero y demás. Ojo,
por favor,
ojo, se bajó el salario.
Lo estás comparando a Tom Brady con Piqué.
La situación. La situación.
Que el club está en una crisis provocada por tener que pagar el salario de Gerard Piqué.
Nah. Fue por tener un precio inmenso. No por. Ahora Piqué es la peste y Piqué le puso una bomba al Camp Nou.
Yo no vi a nadie quejarse del presidente cuando les ofrecía esos contratitos, Y Gerard Piqué, nunca me voy a cansar de decirlo, y de recordarlo, porque esto se tiene que decir siempre que se hable de que se bajó el salario por una crisis provocada en primera por el salario que tenía, antes de rebajárselo, que él declaró públicamente que todo el vestuario estaba dispuesto a bajarse el salario con tal de que regresara Neymar. Pero cuando el club está a punto de irse a la ruina, ahí sí tardaron un poquito más, ¿verdad? Bueno, yo solo dejo eso ahí y ya me enojé.
Mira, o sea, no es por defender a Piqué, pero algo que recordar aquí es que cuando tu empresa donde hacía que trabajes te ofrece un salario, es porque ya das por sentado, está implícito que están en sus facultades para pagártelo, ¿no? No vas a decir, no, pero déjame, checo de sus arcas a ver si pueden, a ver si mi salario no los dejan arruinar, güey. Entonces, como sea, quienes puso sus contratos fue Bartomeu. Y desde buena fe o lo que quieras, pues dijeron, no, pues está bien. O sea, si este güey no lo puede pagar.
No, es y un además, punto
muy válido, pero
en
los contratos no se negocian, no los impone el presidente, se negocia con un agente que es la voz del jugador. O sea, no es como de, ay, sí, yo te voy a pagar esto, porque yo tengo mucho dinero y te puedo pagar esto. O sea, también el jugador tiene a su gente que también exige, supuestamente, no sé, en el caso de Dembélé, pero supuestamente la gente negocia con la voz del jugador.
Pero, entonces, por ejemplo, al momento de la renovación de Piqué,
tú vas a ganar esto.
Al momento de la renovación de Piqué, el Barcelona tenía 222 millones fresquitos. Los pudo haber invertido en el defensa que le diera la gana.
Sí, o sea, no estoy...
Y haber mandado...
queriendo quitarle culpa a Bartomeu, pero... O sea, también como no solo es culpa de Bartomeu, es culpa también muy grande de los jugadores, sobre todo de los capitanes.
Yo creo que no, Yo creo que, a ver, y también está en todo su derecho de no aceptar, porque eso es un... O sea, de no aceptar la baja salarial. Y a ver, ve tú cómo le haces con tus refuerzos, Y...
No, pues ya, faltaba más.
Sí, o sea, pero estaba en todo su derecho de hacerlo, pero bueno, ahí queda.
Pero faltaba más.
Ahí queda lo de Jerry Piqué y Tom Brady. Ahora vamos a hablar del Deadline Day. Estuvo movidito el día de hoy, Estuvo intenso. Empezamos el día. Lo más importante, lo más hard del día era que estábamos viendo en vela para ver si Ousmane Dembélé podía abandonar el club del Barcelona en este día, y no pudo, ¿no? Hacia el PSG sonaba, se supo que fue a París y regresó con una oferta, una contraoferta del PSG, que era un intercambio de jugadores de Amad Diallo y otro que ni conozco, y pues obviamente fue rechazada por el Fútbol Club Barcelona, y pues al parecer Ousmane Dembélé se queda hasta julio. Después Aubameyang aterrizó en Barcelona, estaban ahí en el hotel los médicos del Barça para hacerle la prueba médica, y que como no se fue Dembélé, o parecía muy complicado que se fuera a ir, y además las pretensiones del Chelsea, del Arsenal y del propio jugador, parecía que no se iba a hacer y cancelaron la visita médica. Luego el Arsenal le dio la carta de libertad y el Fútbol Club Barcelona, no sé cómo le hizo el señor Mateo Alemany, pero aplicó ahí la ñera y le coló ahí un contrato donde va a cobrar básicamente a Aubameyang un contrato basado en pasión y aguante, porque dinero mucho no le pudieron haber ofrecido. Entonces finalmente aún no se hace oficial porque no van sin prisa en el Barcelona, porque llega como jugador libre y llega como jugador libre. Se puede hacer oficial hasta mañana o dentro de unos días, ¿no? Pero así quedó el mercado para el Fútbol Club Barcelona. ¿Les gusta el fichaje de Aubameyang?
No. Como bien habíamos comentado entre nosotros, Aubameyang es un jugador problemático, es otro Neymar. Además, otra cosa es su edad. Ya no tiene el mismo rendimiento que tenía en sus buenos días con el Dortmund. Siento que más fue un movimiento desesperado por la baja de delanteros que hay actualmente en el Barça. tanto por ventas, lesiones y demás. Entonces, yo siento que ese sí fue una equivocación de parte de la directiva. Pero bueno, esperemos que Xavi sepa sacarle provecho. Y pues esperemos.
¿A ti te gustó, Isra, el fichaje de Aubameyang? Isra se fue a dormir, ¿eh? Tal cual. Dijo, ya hablaron de Piqué, ya me voy.
Ah, estoy con el micrófono apagado. No me gustó. No me gusta, pero pues es gratis. Creo que va a tener la misma lógica que con Luke de Jong, ¿no? Si es gratis, va a cobrar poquito. Pues bueno, ¿qué más da? Pero no creo que sea un fichaje. Evidentemente por la edad no lo es. Pero no es una apuesta seria para la delantera del Barça, ¿no? Y si no puede serlo, no puede serlo simplemente. Es un jugador que salió mal del Dortmund, que salió mal ahora del Arsenal. Hay red flags, ¿no? Como está de moda ese término, que no puedes dejar pasar, y menos de la situación en la que vienes como club.
Pero bueno, del Arsenal, ¿por qué salió mal? ¿Qué pasó ahí? O sea, sí salió mal, ¿no?
Muchos temas de indisciplina. O sea, el Arsenal prácticamente estaba rogando al Barça porque se lo llevaran. Temas de indisciplina, Arteta le quitó la capitanía. Fue un declive progresivo, no solo respecto al vestuario, lo que significaba Aubameyang para el vestuario, sino también en lo deportivo. Ya tiene un añito que pues ya le pesa, ¿no? Entonces, pues mira, el que hasta hace unos meses era su mejor jugador y jugador emblema, así de la nada deciden rescindirle el contrato, pues por algo será.
Ok, aquí yo como green flags del fichaje de Aubameyang veo, va a llegar por poco dinero, entonces yo creo que viene con ganas. O sea, si no necesitaba el cambio de aires, entonces yo creo que viene con ganas, y si va a aportar, yo creo que pues buen fichaje, ¿no? Ahora, tiene varios perfiles Xavi en la delantera, ¿no? Para intentar hacer algo en la Europa League y en la Liga, pues yo creo que no está tan mal. Yo creo que mejora lo que hay, ¿no? Si lo comparas con Luke y con Martin Braithwaite, yo creo que lo mejora. Entonces, además gratis, entonces, buen fichaje, yo creo. Tampoco va a resolver nada por sí solo, pero yo creo que puede aportar. Ahora, más fichajes del Deadline Day. El Everton hizo oficial la llegada de Frank Lampard tras su periodo de sabático. Frank Lampard se fue de sabático, cariño. Su periodo sabático después del Chelsea se fue al Everton. Brian Hill regresó en calidad de cedido al Valencia. Ojo aquí, el Manchester City hizo oficial la llegada de Julián Álvarez, que es el jugador emblema de River Plate, y llega en verano. Es un delantero centro, es bárbaro, a mí me encanta. Y ojo aquí, mira, aquí yo lo pongo sobre la mesa. Hace rato salió información de que el Madrid o el Real Madrid que no lo descartaba, pero que aparcaba casi casi el fichaje de Erling Haaland. La Juve tiene a Vlahovic, Chelsea ya tiene a Lukaku, City, Julián Álvarez. Ojo, cuidado, no voy a decir nada más, pero ojo. Después, tenemos más. Aaron Ramsey fue de la Juventus a el Rangers. ¿Qué pasó con Ramsey? ¿No? Muchas lesiones en la Juve, nunca brilló después de su periodo de gloria en el Arsenal. Dele Alli también parte al Everton. Dejan Kulusevski de la Juventus al Tottenham. Y poco más, Gio Lo Celso regresó al Villarreal. Van de Beek va cedido rumbo al Everton. Y lo de Aubameyang, ¿no? También tenemos que se queda Dembélé hasta julio. Veremos si Xavi siempre sí lo aparta. Hace rato salió la información de que puede que le den la carta de libertad y se quede sin jugar en ningún equipo todos los 6 meses, pero vamos a ver qué pasa. Y a Liverpool, al parecer, se le cayó el fichaje de Fabio Carvalho. Entonces, pues, ahí lo tenemos. Fue una bueno, después del COVID, yo creo que fue de las ventanas de fichajes más divertidas, ¿no?
Estuvo interesante, sobre todo estos últimos días, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, fichajes hasta súper random, se podría decir.
Sí. Y bueno, hablando del día de hoy de fichajes, el Cruz Azul acaba de hacer el matanga, dijo la changa supremo. Les acaba de vengar de todas las que le ha hecho Boca Juniors últimamente. Y ojo, porque le robaron a Boca Juniors, que yo no, la verdad no lo conozco, no les voy aquí a mentir, el fichaje de Ángel Romero, un paraguayo que viene desde San Lorenzo a México. Al parecer ya está hecho, faltan pequeños flecos, pero se lo robaron a Boca, que la afición de Boca en Twitter estaba ilusionadísima con este fichaje. Y pues el señor Álvaro Dávila dijo, presta para la orquesta, que nada te cuesta. Y pues ahí así está. Dijo, ¿no? Sí, así tal cual. Así dijo. En mis libros así dijo. Así lo tenemos aquí. Entonces ahí está Ángel Romero, rumbo a Cruz Azul. Su último fichaje junto a Iván Morales de Colo Colo. Álvaro Dávila Masterclass otra vez, ¿no?
Otra chilena más de Dávila.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Se está convirtiendo lentamente en el Lick Laporta de la Liga MX, ¿no?
Ajá. Entonces, espectacular. Aquí puede que pase un efecto dominó y que este colega Ángel Romero a Cruz Azul, y como Boca se quedó como el perro de las dos tortas, así sin nada, puede haber un rumor de que Boca Juniors pueda ir por Roger Martínez del Club América, ¿no? Y entonces Club América ya cerró filas al parecer, pero si se llevan a Roger Martínez, puede que haya un movimiento de última hora, ¿no? Y ojo, porque yo llevo meses deseando a Macías y días pidiéndolo para el Club América. Así que ojo, se me puede cumplir.
A la Gran de Baños, ¿no? Si se va a Roger Martínez.
Sí, 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 a la Gran. No, no creo que sea. A ver, es que Roger es buen jugador, yo, a mi parecer. A mí me gusta Roger Martínez, pero es huevón. Veremos. Además, tampoco es muy goleador, porque lo hemos visto con Colombia y parece Ronaldo Nazario, el desgraciado. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ese ha sido un poco el mercado de fichajes. Y miren, Denis Zakaria también fichó por la Juventus. Quiero hablar de la Juventus ahora. La Juventus fichó a Vlahovic y al señor Zakaria el día de hoy. Entonces, ojo, yo no daba 3 pesos por la Juventus en Champions, pero con los fichajes de Vlahovic y Zakaria, recordemos que tienen su partido de octavos de final de la Champions, pasaron como primeros por encima del Chelsea, quién sabe cómo también, pero ojo, van contra el Villarreal. Vlahovic y Zakaria, Dybala arriba, Cuadrado y demás. Ojo con la Juve, ¿no?
Lo que hace una ventana de fichajes, ¿no? ¿Bien hecha?
Bien hecha, sí. O sea, le cambia la cara. Aunque a los laterales a mí me parecen espantosos, con De Sciglio y con el otro compa, ¿cómo se llama? Alexandro. Yo creo que tiene un equipo serio, ¿eh? O sea, la defensa.
¿Ya dejaron de usar a Cuadrado como lateral?
Sí, ahora regresó De Sciglio. Es el fetiche de Allegri. No sé por qué. ¿Qué tiene con De Sciglio el señor Allegri, ¿eh? Que lo pone siempre que puede. A ver, no está mal, pero no es nivel Juve.
Que la Juve con el fichaje de Zakarian se sacaría esa jugada de la manga, ¿no?
Espectacular el chiste, ¿no? Ok, entonces, ojo, defensas van con Bonucci, Chiellini, Matic de Ligt y más. Laterales, bueno, De Sciglio y ahí puede jugar Cuadrado, Alexandro. Arriba, en el medio va Zakaria, va Arthur, está el señor Locatelli, que es una locura. Está igual arriba Cuadrado, está Dybala, está Vlahovic, Veremos, bueno, hasta la otra temporada va a estar Chiesa, ojo con la Juve, ¿no? O sea, si cuajan los fichajes.
Obviamente, yo de hecho no la descartaría para una eventual remontada liguera.
Sí, sí, sí. Bueno,
emocionante, incluso antes de los fichajes yo a la Juve no la descarto nunca a nivel doméstico, pero ahora con esto lo confirmo cada vez más, ¿eh?
Es que lo que hacen dos fichajes, ¿eh? O sea, son dos fichajes y mira lo que quedó, cómo le cambió toda la cara del equipo.
Y pues, hay que esperar, ¿no? Porque una cosa son los fichajes y otra cosa es el encaje que puedan tener en el equipo, que funcionen colectivamente. Ya vimos lo que está pasando con el PSG. Los que parecían que iban a llevarse la Champions y demás, ahora parece que
perdieron, ¿no?
Sí, de hecho, pero se van a llevar la liga.
Hoy fueron eliminados de la Copa de Francia.
Justamente.
Ah, qué bien se siente, ¿eh?
Por el Niza de Christophe Galtier.
Qué bien. Quedaron 0-0 y se fueron a penales. 6-5.
El proyecto ganador de Messi va viento en popa, ¿eh?
Pues ahí está. Ojo aquí, ¿no? Porque vamos a ver cómo termina la temporada para el PSG. Pero yo creo que si no sale mínimo semis de Champions, Pochettino se va a ir, ¿no? Y ahí, ojo con Zidane.
¿Pochettino?
Ajá.
No estoy muy seguro de que Pochettino sea el problema del proyecto del PSG, la verdad.
No, pero a ver, aquí van, el jeque no, va a decir, Messi, lárgate, Neymar, lárgate. O sea, le va a ir sobre Pochettino el jeque.
Sí, es como... Sí, sí. Como dicen algunos, es más fácil echar a uno que echar a 11, ¿no?
Ey. Entonces ahí está, ¿no? El PSG. Yo creo que Zidane va a terminar siendo el entrenador del PSG. Ojo también porque puede pasar que termine siendo el entrenador de Francia, pero lo dudo. Y pues veremos qué pasa con el PSG. Bueno, ¿quieren comentar algo del caso Greenwood?
Sin palabras. Creo que no hay que darle publicidad de más.
Yo tampoco le quiero dar publicidad, por eso les pregunté.
Porque aparte hay cuestiones incluso policiales detrás, entonces sí. Si hay una investigación policial, no creo que podamos aportar nada.
Pues ahí está.
Nadie, de hecho.
Ahí está. Entonces, un saludo, ¿no? Hasta Santa Marta, Catitla, para Mason Greenwood. Y pues...
No, hombre, ¿qué estamos diciendo?
La quería tirar, sí o sí, perdóname. Entonces, bueno. Hasta aquí quedó el podcast adiós del día de hoy. Sí, 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 ya perdimos todo, hasta aquí el podcast del día de hoy, mis amigos. Quedó bueno, ¿no? Quedó temas interesantes, a pesar de que no hubo mucho donde rascarle del fin de semana, pero bueno, se sacaron temas interesantes, hubo buena conversación. Estuvo buena la charla, entonces nos veremos aquí el sábado con una historia más y el lunes de nuevo con el resumen, ¿no? Porque ya se reanudan las ligas y se reanuda mi vida también. Entonces, por ahí nos escuchamos. Hasta luego. Yo fui Abiu el Bavera y esto es Barra No Tan Brava. Chao.
Hubo un concierto en la prisión. La cárcel de Santa Marta se presentó a tocar el tri. Todos los niños se conectaron y aquello fue un reventón. Se venía rock y no hay cantinero. Abuso de autoridad, Johnny Bigger.